La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, bienvenidos a Lo Sobrenatural Ahora. Quiero introducirles un tópico que es parte de uno de los capítulos de mi libro, el cómo orar con la voluntad de Dios, o el cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las señales de que usted esté en la voluntad de Dios? ¿Y cuáles son las bendiciones de hacer la voluntad de Dios? Así que quiero que se prepare, va a ser un mensaje extraordinario. Bendiciones.
Si usted necesita oración por su familia, sanidad, liberación en su alma, un rompimiento en sus finanzas o en su matrimonio, comuníquese con nosotros al 1-305-382-3171.
Yo quiero que usted vaya al libro de los Efesios, el capítulo 1, verso 9. Dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como de lo que están en los cielos, como de lo que están en la tierra. Verso 9, dando a conocer el misterio de su voluntad. Quiero comenzar dándole prioridad a lo que es más importante: la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes en este año se ha propuesto hacer y darle importancia más importante a la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes quisieran saber cuál es la voluntad de Dios para usted y cómo encontrarla? Bueno, dice ahí Efesios 1:9, dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, toda cosa que es la voluntad de Dios, tenemos garantizado el éxito todo el año. Todo aquello que no está o no es la voluntad de Dios, vamos a tener un total fracaso todo el año. Entonces yo quiero llevarlos a poner prioridad. Si comenzamos el año, que no comience con nosotros, que comience con la voluntad de Dios. Porque eso nos va a garantizar el agradar a Dios todo el año. Porque es un misterio. La palabra misterio significa algo escondido de la mente natural. O sea que cuando usted no ha renovado su mente, ese es el área donde usted no va a conocer la voluntad de Dios. Solo cuando una mente está renovada se conoce. Entonces, algo difícil de entender, un misterio es algo difícil de entender para la mente natural. Hay un gozo en el descubrir algo nuevo. Por eso es que el área profética es tan importante, el descubrir algo. Hay dos aspectos de la voluntad de Dios. La primera, hay una voluntad de Dios que es conocida. Eso está en la Escritura, eso está en la Palabra. Y la dos, hay una voluntad de Dios que no es conocida. Eso es lo que se llama el rema. Esa es la palabra de la hora. No es conocida. Ahí en la Biblia no dice que usted, el día de mañana, usted va a hacer un viaje a tal país. Entonces, hay una voluntad conocida y hay una voluntad no conocida. Otro aspecto de la voluntad de Dios es que hay una voluntad de Dios global, universal. Todas las intenciones de Dios para Él, lo que Él hace. Y dos, hay una voluntad de Dios personal. Cada uno de nosotros tiene algo, una intención, un motivo, un propósito. Entonces, es siempre la voluntad de Dios revelar sus misterios a la iglesia. Dios no quiere que usted y yo estemos en tinieblas concerniente a cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dios siempre quiere revelar su voluntad. O sea que Dios no se está escondiendo, Dios lo esconde de los que no lo quieren saber. Pero si usted está abierto, Dios se lo va a enseñar. Estamos viviendo en un tiempo de transición. Diga conmigo: transición. La palabra transición significa de un estado a otro estado. Si usted estaba enfermo, la transición que usted sea sano. Hay transiciones que están pasando. Empezamos a definirla. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es la intención, el motivo, el propósito, la elección de Dios. La voluntad de Dios es una motivadora. Cuando usted tiene hambre, ¿qué le motiva a buscar comida? El hambre. La motivación de Cristo aquí en la tierra. Decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. O sea que Él era movido por la voluntad de Dios. Dice Mateo capítulo 6, verso 10. Vamos a definirlo. Levante su mano y diga, Señor, hazme a conocer el misterio de tu voluntad. O sea, eso se revela, el ministerio se revela. Mira lo que dice ella, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios es un pedazo de cielo en la tierra. En otras palabras, donde quiera que se haga la voluntad de Dios, va a haber un pedacito del cielo. Donde quiera que no se haga la voluntad de Dios, va a haber un infierno en la tierra. Entonces, por eso es que dice, así como es en el cielo, es hecha en la tierra. Antes, en el Antiguo Testamento, se buscaba la voluntad de Dios, pero ya en el Nuevo, ya está establecida en el cielo. Solo es de enforzarla en la tierra. La voluntad de Dios es la mente de Dios siendo revelada o hecha conocer en el ahora. En otras palabras, no basta estar en la voluntad de Dios hace 2 semanas atrás. No es suficiente, tiene que estar ahora. Porque la voluntad de Dios es presente, porque el cielo es presente. Así como es en el cielo, se ha hecho en la tierra.
Bendiciones. Gracias por mantenerse en sintonía de Lo Sobrenatural Ahora.
Le voy a definir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es otra cosa que lo mejor que le puede pasar a usted. Lo mejor. Y hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben qué es la voluntad de Dios? Que usted esté aquí en esta iglesia y sea parte de esta familia. Si usted, para usted, es la voluntad de Dios, es lo mejor que le haya pasado. ¿Cuántos de ustedes, el esposo que usted tiene y la esposa que usted tiene, es la voluntad de Dios? Ok, le hago una pregunta. Si eso es la voluntad de Dios, es lo mejor que le haya pasado. Hay características de la voluntad de Dios. Es la mente de Dios revelándole al hombre un misterio, revelándonos y haciéndonos saber cuál es su intención, cuál es su propósito, cuál es su motivo. La voluntad de Dios es eterna. Todo el que hace la voluntad de Dios, todo lo que usted haga le va a durar para siempre. Todo el que no hace la voluntad de Dios, no dura nada lo que usted haga fuera de la voluntad de Dios. Relaciones, trabajo, etcétera, negocio. La voluntad de Dios es progresiva. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios me reveló acerca de su voluntad para mí hoy no es lo mismo que me reveló hace 25 años. Romanos 12:3 dice así: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa? Que hay una progresión. Hace 25 años, Dios me llamó a ser un evangelista. 25 años después, estoy en el ministerio apostólico. Ve la progresión. Por eso es importante progresar en la voluntad de Dios. Porque lo que Dios tiene para hoy no es lo que tiene para mañana. So, hay una progresión de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes hace 5 años no tenían nada ni para dónde caer muerto? ¿Y cuántos hoy han prosperado? ¿Significa que en ese tiempo era la voluntad de Dios? Sí era, pero no había progresión en prosperidad. Por eso es importante permanecer en la voluntad de Dios siempre. Y lo otro, la voluntad de Dios tiene que ser enforzada. ¿Por qué? Porque en el cielo ya Cristo lo declaró. Somos sanos, somos libres, solo es enforzado. Ok, la voluntad de Dios es para todos. Le estoy hablando de ciertas características. Dios quiere sanidad para usted, el otro Dios quiere prosperidad para el otro, Dios quiere salvación para el otro, Dios es para todos. Escúcheme, es extendida para todos, pero no todos la reciben. Eso hace la marca, la diferencia entre aquel que está haciendo la voluntad de Dios y el que no la haciendo. Es extendida a todos, pero no todos la hacen. Entonces, entendiendo esto, vamos a entrar entonces en lo siguiente. El mejor lugar para estar es en la voluntad de Dios. Entonces, usted quiere éxito, garantizado estar en la voluntad de Dios. Entonces, todas las oraciones que han sido contestadas en la vida suya y la mía tienen un patrón, y es que fueron hechas de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted ha visto como mucha gente dice, están haciendo oraciones de brujería y hechicería, y alguien dice, y eso no trabaja, porque Dios no oye esas oraciones. Porque lo que Dios oye es lo que se ora de acuerdo a su voluntad. Que pone en operación demonios, sí, pero la voluntad de Dios es siempre oír nuestras oraciones. Se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Todas las oraciones basadas en un alineamiento con la voluntad de Dios son contestadas. Tiene que haber una armonía, una unidad con la voluntad de Dios. Yo quiero que anote lo que le voy a dar. La fortaleza más grande de un ser humano, y aún dentro de la iglesia, es la ignorancia. Hay fortalezas mentales. Qué bien difícil que una persona conozca la voluntad de Dios. Dios le dijo a Moisés, yo te llamé para que seas el pastor de 3 millones de personas. Y Moisés le dio todas las excusas del mundo, porque en su mente habían fortalezas que rechazan la voluntad de Dios. Por eso es que la renovación de la mente va con la progresión de la voluntad de Dios. Oseas 6:4. Mi pueblo perece por la falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la voluntad de Dios. Si usted no conoce la voluntad de Dios, donde hay ignorancia, no puede usted reclamar la voluntad de Dios. ¿Cómo usted puede creer algo que usted no sabe? Usted no puede reclamar algo que no es suyo, ni lo conoce. Por eso es importante que la voluntad de Dios sea hecha a conocer, revelada a usted. Entonces, ¿dónde comienza la voluntad de Dios? Comienza en la cruz. Juan capítulo 19, verso 30, pagado es. Ahí comienza la voluntad de Dios. Ahí dijo, pagad la sanidad, liberación, protección, etc. Ahora, mire lo que le voy a decir. Levante su mano y diga, Señor, revélame el misterio de tu voluntad. Hay un misterio ahí. Y ese misterio solo es para los que lo quieran. Cuando Dios me dio la palabra profética para el año nuevo, por un momento el Espíritu de Dios vino y me sentí muy triste. Y dije, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor me dijo, la tristeza que tú sientes es la que yo siento. No todo el mundo la va a recibir. Me dijo, esta palabra es para un remanente. Lo que yo estoy hablando en esta mañana es para un remanente. ¿Usted cree que todo el mundo va a hacer la voluntad de Dios? Entonces, eso antes me frustraba mucho, porque yo quiero ver en el pueblo que tomen la palabra, la hagan y sean bendecidos. Pero desafortunadamente yo no puedo obligarlo. Usted tiene que recibirla. Entonces yo quiero que vaya a Revelación capítulo 5, verso 8, y usted vea esto. Estamos entrando en una etapa en tiempos donde hay una aceleración. Una de las cosas que yo profeticé de la Biblia y de la Rema y del Espíritu Santo es que esta es una temporada, un tiempo, donde las oraciones, las profecías y las promesas van a ser cumplidas. Digo, va a comenzar un periodo. Dios no trabaja con años, Dios trabaja con temporadas. Entonces son temporadas, un año, dos años. Este evento es un evento del tiempo final. Y dice, y tenían copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué significa? Que es un evento donde Dios va a derramar esa copa de todas las oraciones que hayan hecho. Y esto yo quiero que lo anote. Toda oración hecha en la voluntad de Dios nunca ha sido olvidada. Toda. Si usted oró y usted dice, pero no me ha contestado, pero no se le ha olvidado a Dios, está almacenada arriba. Y este es el tiempo donde Dios la va a contestar. ¿Usted cree eso? El derramamiento de esa copa es lo que va a ocurrir en este evento final. Juan capítulo 16, verso 24. Y yo quiero que esto también lo anote. No es la voluntad de Dios para usted tener oraciones no contestadas y vivir una vida insatisfecha. Mas ha dicho estas cosas. Habéis pedido mi nombre para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando una persona recibe respuesta a sus oraciones, su gozo, su vida es un gozo, es una llenura. Entonces va a haber una aceleración en estas oraciones contestadas. Pero yo quiero que usted anote lo que le voy a decir, porque esto es clave. Lo que va a determinar que nuestras oraciones sean contestadas más rápidamente en nuestro alineamiento con la voluntad de Dios. Si usted no está alineado con la voluntad de Dios, pues siga clamando que el cielo no llega.
Cuando hay un rompimiento en la vida de uno, significa que algo se rompió. Pero eso explotó para empujarlo más allá del lugar donde usted estaba contenido.
El hambre es el lugar de humildad donde nos mantenemos en total dependencia de Dios. Cuando se da un sacrificio a Dios, siempre Dios viene.
No te des por vencido, que hay algo que Dios quiere darte. Ese gigante se viene.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Mi nombre es Lisette Sid y he estado en brujería, he estado en hechicería, he pasado por procesos de odio, resentimiento, mucha falta de perdón, he pasado por inmoralidad sexual, drogas, alcohol. Mi abuela fue la que me presentó cuando yo era una niña a los santos. Yo tenía amuletos, supuestamente porque es un engaño del diablo que es para protección. Hicimos pacto de sangre. Una cosa que se debe saber es, en el mundo espiritual satánico existen las lenguas satánicas. Hay mucho movimiento espiritual y eso es lo que atrae al mundo realmente. Hacen trabajos como trabajos para calmar a la persona. Casi todos los trabajos son de manipulación y control. Se mueve mucho el espíritu jezabélico de manipulación y control, porque los trabajos son para atar a la persona, para controlar a la persona, para que haga lo que la otra persona que está haciendo el trabajo desea que haga. Yo no conocía la paz. Eso es otra cosa que no hay en el mundo satánico. Lo que hay es guerra, contienda y la ley del más fuerte. La paz no existe. So, tú estás alerta en todo momento. Hay un espíritu de estrés, hay un espíritu de afán. Yo no conocía la paz, yo no conocía la misericordia, la compasión, mucho menos el amor. Yo vine a la iglesia por mi madre. Mi madre estuvo un año ayunando, pactando con Dios para poderme traer a la iglesia. Y yo no tenía ni quería saber nada de Dios. Sabía que existía, pero no me importaba. No sentía que había poder. Las dos o tres veces que me llevaron a alguna iglesia en Cuba, salí inmediatamente. Me sentí incómoda, me sentía mal. y ahora puedo entender qué era lo que tenía en mí. Y realmente fue el cambio de mi mamá, porque mi mamá iba a la Casa de Paz, asistía a los servicios con el apóstol Guillermo Maldonado, con la profeta Ana Maldonado. Cuando mi mamá me abrazó, pude sentir un cambio, una transformación en ella, pude sentir un compromiso con Dios. Eso me impactó de una forma que yo dije, quiero ver dónde ella se está metiendo, quiero ir a ver qué es lo que hay ahí, porque esta persona que es mi madre no es la que yo conozco, esta es otra persona. Yo llegué por primera vez a la Iglesia del Rey Jesús hace unos 5 años, me impactó la prédica, me impactó, me gustó. Sentí una presencia diferente, no la pude reconocer porque venía de la calle, no conocía, pero sí quise volver a venir. Entonces, el próximo domingo, cuando iba dejando a mi hija en el cuidado de niños, inmediatamente me entraron a la fiesta de bienvenida. Yo sentí amor, creo que fue la primera liberación. La atención de las personas, eso me impresionó. Realmente, de donde yo venía, no hay amor. Yo fui liberada de depresión, me hicieron renunciar a la falta de perdón. Yo tenía mucha falta de perdón contra mi madre. Aquí yo encontré propósito, aquí yo encontré ministerio, aquí yo encontré amor, aquí yo encontré liberación. Aquí yo me hice persona, porque si yo miro para atrás, yo no siento que yo era un ser humano. Yo no sé qué yo era. Porque yo estaba tan metida en lo oculto que yo era agresiva, violenta, todo lo malo, todo lo contrario a Dios era yo. Pero la mano del Señor no es corta para salvar. Solo Dios puede llenar esos huecos. No puede hacerlo una relación sexual. No puede hacerlo ni siquiera sus padres. No puede hacerlo nada más que el amor de Dios, que es incondicional. Y que nunca va a criticar, nunca va a juzgar, porque si el Señor me salvó a mí, me sacó a mí de donde me sacó, Él puede sacar a cualquiera de cualquier lado.
Bendiciones, qué poderoso. Aquellos que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, es la voluntad de Dios que usted esté sano, que usted sea salvo, es la voluntad de Dios que usted sea libre, es la voluntad de Dios que usted prospere. Y yo quisiera orar por usted. Lo más importante, todo comienza con que Cristo sea su Señor, porque esa es la voluntad de Dios. Ore conmigo, diga: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, nos gustaría que nos llame. Estamos esperando en el call center, en nuestro centro de llamadas. Si usted tiene alguna necesidad, vamos a orar por usted. Y aquellos que están enfermos en su cuerpo, si aquellos que necesitan un milagro en su cuerpo, póngase la mano ahí donde le duele. Padre, en el nombre de Jesucristo, desato sanidad, desato milagros, ordeno todo espíritu de enfermedad que se vaya de sus cuerpos, los declaro sano. Si usted está oprimido en su mente, depresión, miedo, sea libre ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias cada uno de ustedes por sintonizarnos. Gracias por compartir con nosotros. Puede seguirnos en nuestro social media. Ese tópico que usted acaba de escuchar es uno de los capítulos del libro acerca de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Un libro poderoso. Bendiciones.
Llámenos ahora 1-305-382-3171. Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus. Basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
Bueno, ¿qué tal mis queridos amigos? Yo soy el pastor Juan Barek y estoy acompañado en el día de hoy con mi esposa Sara Barek. ¿Cómo estás, Sara?
Muy bien, muy contenta de estar aquí y saludando a ese bellísimo pueblo de Cuba.
Y Cuba es importante para nosotros porque es parte de nuestra vida. Y aprovechamos esta programación precisamente para dejarle saber al pueblo de Cuba que nosotros como pastores, como cristianos, estamos siempre orando por ellos. La oración tiene un cometido maravilloso y es hablar con Dios, es abrir nuestro corazón. Y una de las cosas que practicamos como creyentes es precisamente la oración. Muchos de sus seguidores en aquella época y aquellos que estaban con Jesús muy de cerca, que eran sus apóstoles, le preguntaron en una ocasión, como tú bien sabes, Sarita, y está en el relato de los evangelios, enséñanos a orar. Y ahí es cuando nosotros tenemos esa oración modelo que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, sea tu reino, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y esa es realmente el mensaje que nosotros queremos enviarle a nuestra amada isla de Cuba, aquellos que sufren la opresión, aquellos que sufren la persecución religiosa, que se haga la voluntad del Señor. Pero algo que me gusta de la oración modelo, que es el Padre Nuestro, aunque las oraciones salen de lo más profundo del corazón, es cuando dice: y líbranos de todo mal. Amén. Y la palabra amén quiere decir así sea, que nos libre de todo mal. Y ese es mi llamado y mi oración por nuestro amado pueblo de Cuba, que lo libre de todo mal. Porque cuando tú ves un pueblo que sufre persecución religiosa, que sufre humillación, que sufre momentos tan dolorosos que son un sinnúmero que se pudieran describir, es triste. Pero hay esperanza siempre, porque en la oración hay un cambio maravilloso. Así que, pueblo de Cuba, oramos por ti, le pedimos a Dios que los bendiga, que los guarde, porque hay mucha gente creyente todavía en Dios en Cuba, Sarita.
Y aquellos que no lo son, sería bueno que retomaran su fe. Y lo que les puedo decir a esas personas que tienen esa fe, que diariamente van al Padre, es que dice la palabra de Dios en Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, cuando tú oras, siempre dándole ese momento al Señor, siempre créelo, no lo dudes, porque ahí es donde está la situación de que si se da o no se da. Si tú crees en Dios y tú se lo pides, dáslo como hecho, porque Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a soltar solo a una cosa que no podamos nosotros pues atravesar, ¿no? Él siempre está con nosotros en todo momento, en cualquier situación.
Y esto no se trata ni de proselitismo, ni de fanatismo religioso, pero todo ser humano estamos entendidos a nivel religioso, a nivel psicológico, a nivel antropológico, de que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y nosotros a diario nos preocupamos de la parte del cuerpo, del ser humano, por supuesto, lucir bien, vestir bien, estar conforme, etcétera. Y la parte del cuerpo y la parte del alma, que es nuestra mente, nuestros pensamientos, alimentarlos y nutrirlos, por supuesto, con cosas muy positivas. Pero el espíritu, muchas veces olvidamos ahorita el espíritu. Estamos preocupados de mantener el cuerpo, de mantener el alma y los pensamientos y todo lo que nosotros hacemos y nos desempeñamos desde el punto de vista profesional, pero el espíritu. Y una de las cosas que hacemos en este programa es enfatizar la oración, porque la oración es parte del espíritu, es una vivencia espiritual profunda. Y orar no es muchas veces hacer sacrificios, no es muchas veces estar enclaustrado, no es nada más que algo muy sencillo, es hablar con Dios, es sentir una necesidad, porque tenemos necesidad, tenemos momentos que nos deprimimos, momentos donde tenemos inquietudes, momentos donde nos confundimos, momentos donde no entendemos ciertas cosas, y encontramos que en la oración hay un remanso, hay un descanso, hay un alivio. Es hablar con Dios, es hacer una oración muy sencilla, como decirle, Dios mío, hay cosas que no entiendo, porque hay cosas, Sarita, que no entendemos, y a veces implicamos y culpamos a Dios, y no es Él, es simplemente que a veces nosotros tomamos las decisiones que no son correctas, y cuando tomamos decisiones que no son correctas, valga la redundancia, se crea un problema, y el problema crea un proceso, y el proceso crea una experiencia que si no la sabemos sobrellevar y controlar positivamente, sufrimos ciertas consecuencias. Por eso nuestro llamado a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos escuchan en Cuba, es que le hagas un tiempo a tu espíritu a través de la oración. Y orar es simplemente hablar con Dios. Eso que te preocupa, eso que no entiendes, es orarle a Dios con todo nuestro corazón.
Y si me permites agregar algo, por ejemplo, hay muchas personas ahí en Cuba y dicen, bueno, eso ustedes lo dicen porque ustedes están en los Estados Unidos y están bien y no están pasando lo que nosotros estamos pasando. Bueno, yo me baso en el libro de Filipenses, cuando el apóstol Pablo, a él lo encarcelaron varias veces, le golpearon, lo dejaron por muertos muchas veces por su creencia en Dios, y eso no lo paró a él. Es más, aún en medio de su dolor, de su golpiza, de estar encarcelado injustamente por creer en Dios, él siempre estaba alabando a Dios, glorificando a Dios, orándole a Dios, y dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la situación que tú estés pasando, cómo esté el país, Tu espíritu no lo puedes quebrantar ni dejar que otros te opriman ni te lo entristezcan. Tienes que orarle a Dios diariamente, alabarle a Dios, y en medio de ese sufrimiento, como el apóstol Pablo, el Señor siempre dirá, estoy aquí y no te dejaré hasta el fin del mundo.
Y fíjate que Pablo sufrió la persecución de aquel entonces.
Sí, por creer en Cristo.
Cuando llevaba el evangelio. Y aún así, lo que tú dices, ¿no? Pues por las restricciones que hay en nuestra amada Cuba, es triste, pero digo triste porque tenemos que creer en algo. Y Cuba es un país que tiene sus creencias afroafricanas, hay su creencia católica, su creencia en el evangelio, hay de otras denominaciones y de otras iglesias, y todas estas creencias hay que respetarlas y considerarlas. Pero no es menos cierto que era lo que tú decías, que en medio de toda esa persecución y en medio de todas esas apatías que pueden existir a nivel político y social, la persona es libre en su interior emocional y espiritual cuando hay una conexión espiritual, cuando hay una oración positiva, cuando hay un acercamiento con aquello que es sobrenatural y divino. Y eso se produce cuando le damos el tiempo para hacerlo. Por eso tú ves que en medio de esa restricción en el gobierno en Cuba sobre las iglesias y con estos cambios que se han hecho en la constitución y demás, no han podido detener realmente los encuentros religiosos. No han podido detener a muchas de las iglesias de todas las vertientes reunirse para tener un tiempo de refrigerio espiritual, porque no se puede sobrevivir sin eso.
Es más, a mí me gusta siempre usar la palabra de Dios para recalcar las cosas que nosotros como iglesia, como personas creyentes, debemos de hacer. Y aunque el pueblo de Cuba, sabemos que por años, por más, casi ya 60 años, ha sido ultrajado por ese régimen, no dejo de siempre ir a las Escrituras donde, vuelvo y repito y recalco, el espíritu no lo puede quebrantar nadie. El cuerpo eventualmente se enferma, se marchita, se muere, pero el espíritu sigue y vive, ¿no? Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, en los versículos del 16 al 19, si me permites leerlo, dice que porque tal manera amó Dios al mundo, ese es el mundo, también incluye Cuba porque es parte del mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, o sea, el que cree en Cristo, en que cree Jesús, en el Hijo de Dios, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y eso es donde está, no solamente Cuba, el mundo completo. Si uno no cree en Cristo, no cree en Dios como su Padre, como su Salvador, ahí entonces la cosa ya cambia. Pero si uno le da ese diario vivir, ese sometimiento a Dios y pone su vida en las manos de ese ser tan humilde, tan bueno que nos ha dado la salvación, no importa dónde y cómo vivamos, tendremos nuestra vida en paz con Dios y nuestro espíritu es inquebrantable. Si no, mañana Él nos llama a su presencia, pues vamos a una gloria más grande.
Y bueno, y es importante decir que esa es nuestra creencia religiosa como cristianos, pero es importante decir que todas las creencias tenemos que respetarlas, porque Sarita, habrá muchos que no creen precisamente en Cristo y tienen otras creencias, los cuales nosotros en la inclusión del pensamiento las respetamos. Por eso este mensaje va dirigido a todos aquellos que tienen un trasfondo, que mientras tengan su creencia profunda religiosa y su oración, nosotros creemos que eso es muy positivo para las personas. Claro, nosotros como evangélicos creemos, por ejemplo, que la salvación es con Cristo, al igual que la Iglesia Católica, somos muy similares en ese pensamiento, pero también tenemos que sentir el respeto para las otras creencias religiosas que están dentro de la isla y que están haciendo su labor muy importante, sin lugar a dudas. Yo, en los minutos que nos continúan permitiendo tener en este espacio, yo quiero seguir recalcando, Sarita, la importancia de la oración, porque la oración puede cambiar muchas cosas. Una de las prioridades que tuvo Jesús era orar. Recuérdate, por ejemplo, y uso el ejemplo no general, donde él decía, deme tiempo para orar. Y se retiraba para orar. ¿Y dónde está el maestro? El maestro está orando. ¿Y qué está haciendo? Está con sus apóstoles orando. Y eso es muy importante. Así que la oración llama a la reflexión, llama a reconsiderar muchas cosas en nuestras vidas. Y por eso yo he venido insistiendo desde el inicio de esta plática con nuestros amigos de hacer el tiempo para la oración. Veo que tienes otra nota allí.
Sí, y bueno, vuelvo y te repito, nosotros como cristianos, como creyentes cristianos, yo siempre me voy a la Biblia y recalco versículos que dan esperanza. En Jeremías 33, versículos 3 al 5, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Dios nos da ese medio, que si nosotros clamamos a Él, hablamos con Él, le pedimos ayuda, Él siempre va a estar ahí, Juan.
Y la ayuda siempre llega, ¿no?
Aunque no la veamos.
¿Y qué de aquellas personas que, por ejemplo, me han dicho a mí como pastor, yo oro, yo pido, y aparentemente como que Dios no me escucha?
Porque no es en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Quizás Dios en ese momento que tú estás orando, no quiere decir que tú no sigas y continúes orando. Debes de hacerlo, porque ahí es donde tú muestras tu fe en Dios. Pero quizás por lo que tú estás pidiendo o lo que tú estás orando, no sea el momento adecuado para ti por esa oración. Entonces Dios espera en un momento dado para darte esa victoria o esa oración contestada.
Así es. Así que, bueno, la oración es amplia. La oración lleva a un cambio extraordinario. Y algo que me apasiona mucho de ti es que yo te veo siempre orando a través de tu ministerio Mujeres Unidas Internacional. te veo siempre orando por la mujer y sus necesidades. Cuéntame, para aquellas mujeres que están escuchando ahora en Cuba, que tienen un dolor, que tienen una ansiedad, que tienen un problema matrimonial quizás, por las implicaciones que hay en ese sistema de gobierno que están sufriendo y que pedimos a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, y son nuestras oraciones, que pronto nuestra Cuba maravillosa sea libre. ¿Cuál es tu experiencia y cuál es tu mensaje?
Bueno, yo vine muy joven a los Estados Unidos, tenía apenas 5 o 6 años. Me he criado acá, pero sé muy bien la cultura, sé lo que mis padres pasaron, etcétera. Pero para esa mujer, lo único que le puedo decir, que lo he recalcado anteriormente, que su espíritu no es quebrantable. El espíritu se lo entregan ellas a Dios, no importa si tú eres viuda, si eres soltera, si eres casada, toda cosa que ella pueda estar pasando, o mujer que tú puedas estar pasando, no estás sola. Porque si tú le das esas angustias, esos problemas, esas situaciones a Dios, en cambio Dios te adopta y te ayuda a atravesar esa situación de una manera más fuerte, si se puede decir así. No te sientas sola, porque, por ejemplo, hay muchas personas, muchas mujeres que puedan ser viudas, pero sin embargo el Señor es tu esposo. Tú puedes estar casada, pero Él es tu mejor amigo. O sea, Dios nunca te va a dejar sola. Y lo que quiero recalcarte en esto es que tú voltees tus ojos al Señor y clama a Él, que Él te va a responder, como decía anteriormente. Tú nunca vas a estar sola mientras tus ojos estén puestos en Jesús.
Maravilloso. Bueno,
y para aquellas que quieran visitar sí. más y saber más de Mujeres Unidas Internacional, me pueden pedir amistad en Facebook. Es Mujeres Unidas Internacional, doctora D-A-R punto Sara Barek, B-A-R-E-K, o también nos pueden buscar por la página web www.mujeresunidasinternacional.org.
Y ahí pueden... ¿Cuáles son algunas de las mayores agravantes que tú ves en las situaciones, por ejemplo, de la mujer en el matrimonio? ¿Cuáles son los mayores problemas que tú encuentras cuando das estas consejerías en el ministerio que tú haces?
Bueno, la número uno, que hay desconexión matrimonial. O sea, lo que la parte emocional, se desconecta la esposa del esposo, él coge por un rumbo, ella coge por otra, y se desconectan emocionalmente. Entonces ahí vienen los problemas matrimoniales, que si aquel muchacho me tiró una, how do you say wink, una...
Sí, me guiñó.
Me guiñó el ojo, o me trajo una florecita y me está tirando piropo. Esa es una de las... porque se divorcian emocionalmente. Y la segunda es que la mujer, y más, digo yo, por cubana que soy, somos más madre que esposas. O sea, le damos todo el 100% a los hijos cuando empiezan a llegar, y al esposo como que lo arrinconamos, le cocinamos, le lavamos la ropa, lo tratamos con cariño, pero como que lo echamos de lado, porque yo primero tengo mis hijos y Dios me dio estos hijos y yo tengo que ser mejor madre del mundo. Pero no es así. Los hijos vienen por parte de Dios a un matrimonio, y el matrimonio en unión está la fuerza. Entonces no se le puede quitar la razón al padre, o el padre no le puede quitar la razón a la madre. Y mujer, no puedes echarlo al hombre a un lado y olvidarte de él. Tienes que darle el amor, el cariño y todo lo demás como esposa, sin entregarte a un 100% a tus hijos, que obviamente no digo que no lo hagas, porque eso es importante, para eso Dios te lo dio, para guiarlos, para cuidarlos, para encaminarlos, pero no dejando por hecho de que tú tienes un llamado primeramente como esposa para después ser madre.
Y eso lo vemos a diario, ¿no?
Uh-huh. Y cuando eso pasa, y te digo, como consejera que he sido y las charlas que he dado, el 90% de las mujeres que caen en esto o tienen un divorcio, o tienen problemas matrimoniales, o han caído en una relación extramarital, etcétera, etcétera, porque no se dan a entender la importancia de lo que ella es como esposa para cuidar la relación íntima con su esposo. Se hacen más madres. Y vuelvo y repito, no que no sean buena madre, porque yo lo he sido, yo lo fui, pero también caí en esa rutina de que mis hijos, y hasta cierto punto, pues se olvida de ser mujer, y no es solamente cocinar, planchar y lavar, sino también atender a su esposo.
Y ahí entra la oración.
Y ahí entra la oración y la ayuda de la oración con Dios, y Dios refuerza ese matrimonio y puede pues cambiar la cosa, ¿no? Y no terminar en un divorcio, en un problema con los hijos, que caen en droga, etcétera, por las cosas que están viendo en la casa.
Y toma tiempo para que un problema como estos, de lo que tú hablabas, Sarita, se resuelva. Uno no lo sabe, ¿verdad?
Dependiendo del caso.
¿Cuáles son los casos y por qué dependiendo?
Dependiendo porque muchas veces el hombre es muy machista, no quiere ir a consejería cristiana o consejería profesional, y entonces la esposa como que se desanima y dice, bueno, este hombre no va a cambiar nunca, y pues cae en una rutina otra vez de que, bueno, entonces me voy a volver a mis hijos otra vez, y entonces vuelta y cae en la misma centrífuga, de rutina. Pero tienen que buscar ayuda profesional, espiritual, y en unión, la familia completa, entrar en ese acuerdo de hacer algo mejor para que no perder el matrimonio o la familia de por sí.
Qué hermoso, la verdad que sí. Y en los minutos que nos quedan, yo quisiera enfatizar, porque desde que empezamos el programa, y lo hemos hecho de manera muy espontánea, hemos hablado de la oración, y hemos hablado de la libertad espiritual, y hemos hablado un poquito ya casi al terminar sobre la relación matrimonial y muchas de las situaciones difíciles que se pueden presentar, pero que siempre se puede resolver. Todo se puede resolver cuando el ser humano tiene un acercamiento con lo divino, con lo espiritual, con lo sublime, porque lo único que toma es tener una interesa de querer cambiar, de ser transformado, ¿no? Los evangelios lo dicen, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y hay un lugar, ¿no?, que es un acercamiento a lo espiritual. El ser humano nos hemos preocupado muchísimo sobre lo material, sobre las posesiones, estudiar es bueno, avanzar en la sociedad, en lo emocional, tener buenas relaciones con los amigos, con los familiares, con nuestros nietos, con nuestros vecinos, pero como que descuidamos mucho a veces lo espiritual. Y ahí es donde muchas veces las personas dicen, es que lo tengo todo, tengo dinero, tengo carrera, tengo reconocimiento, soy muy bien respetado en la comunidad, pero sigo vacío, estoy porque no alimentamos nuestra espiritualidad. Y para alimentar esa espiritualidad no se requiere mucho más sacrificio que tener una oración y una meditación y darle gracias a Dios por lo bueno que la vida nos ha sido y por lo que nos puede seguir dando. ¿Qué te parece?
Inclusive, ¿no? Estás en lo correcto. Inclusive nosotros personalmente hemos conocido personas de apolengo, como se le dice, abolengo, de dinero, que tienen casas, carros, criados, pero la vida de ellos no da mucho que desear. Los hijos andan descarriados en drogas, han caído presos, etcétera, etcétera, porque no es lo que tú tienes, ni cómo lo vives, sino en tu forma de ser. ¿Cómo tú lo vives? ¿Cómo tú puedes tener todo eso, pero si tú no tienes un corazón digno, vas a caer en cosas agravantes? Pero, por ejemplo, en el Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu, un espíritu correcto dentro de mí. O sea, ahí te das a entender de que no es el dinero, sino es la forma que tú vives tu vida espiritualmente.
Y bueno, el tema hoy ha sido la oración. Y queremos terminar precisamente con una oración por Cuba. Te pedimos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, que bendigas a todos nuestros amigos, nuestros hermanos, que bendigas a Cuba y nuestras iglesias y todos aquellos que de alguna manera y bajo sus propias creencias se acercan a Dios. Así que los bendecimos. Muchas gracias. Le habló para ustedes el pastor Juan Barek y Sara Barek. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Esta es una pausa para la meditación. De alguna olvidada página de la historia proviene un viejo adagio cuyos orígenes se esfumaron en generaciones de uso y tradición. Pero la sabiduría de sus pocas palabras resuenan aún hoy con la frescura de la verdad misma. El exceso de sol hace al desierto. ¿Qué significa en la actualidad esta declaración? ¿Significa que un medio ambiente en el que todo lo que encontramos es positivo, un entorno donde no existan problemas ni desafíos, donde los buenos y productivos rayos del sol persistieran sin fin ni interrupciones, es un medio ambiente vacío y estéril, privado de las condiciones de crecimiento y desarrollo, un lugar infecundo, yermo y desolado, un verdadero desierto? ¿Y para que un lugar como este, para que un desierto estéril pudiera transformarse y llegar a ser fuerte, sano, productivo y rico, tendría que sufrir las consecuencias de las lluvias, de periodos más prolongados de oscuridad, de condiciones climatéricas cambiantes, vientos contrarios y variantes? En los proverbios de la Biblia dice que tiene que haber oposición en todas las cosas, cuya interpretación podría ser que no puede haber felicidad sin que existan también los dolores y la miseria. El éxito no tiene sentido sin el concepto de la posibilidad del fracaso. La inteligencia, por otra parte, tiene su opuesto en la ignorancia, la luz en la oscuridad, el amor en el odio, la vida en la muerte. Lo bueno solo puede ser apreciado en su plenitud por la existencia de lo malo, o sea, de su opuesto. De otra forma, cesaría de ser bueno y solo representaría una ausencia de dolor y sufrimiento. En su aplicación, la filosofía del proverbio implica una guía práctica para la vida, y es que la desilusión puede ser de beneficio. Claro que demasiado sol hace al desierto, pero también demasiada lluvia hace al pantano. Del mismo modo, demasiada desilusión puede llegar a destruir la autoimagen y perjudicar el desarrollo personal. Pero cuando todo es aplicado o recibido en las proporciones adecuadas, la adversidad puede convertirse en los peldaños que lleven hacia arriba, en lugar de un obstáculo inexorable. Cuando un empresario fracasa en un negocio, desarrolla habilidades y condiciones indispensables para crear otra empresa que podría llegar a ser más saludable y próspera. El equipo que pierde algunos partidos utiliza su experiencia negativa para limar asperezas y hacer los ajustes necesarios que le ayuden a ganar en el futuro. Cuando hay alumnos que fracasan en su curso, eso enseña al maestro los ajustes que tiene que hacer para ayudar a que otros alumnos no fracasen. También hay aquí una lección para los padres. No es bueno que los padres protejan a sus hijos de cualquier desilusión que pudieran sufrir.
La madurez y el desarrollo son el resultado de no poder conseguir todo lo que quieran. El niño o la señorita, que no pueden tener la ropa que quieren o no disponen de las prendas que se les antojan, estarán en mejores condiciones de comprender al pobre, al necesitado y al desposeído. Y eso, a su vez, desarrollará su compasión y misericordia. La gratitud y la comprensión son productos de la adversidad y la desilusión saludables.